Más invitados a esta hora de la mañana aquí en el Caracol Radio, y hablamos con voceros, representantes de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que en forma recurrente, en forma reiterada, los hemos tenido aquí a través de Caracol Radio, haciendo pedagogía sobre el trabajo que están desarrollando a lo largo y ancho del departamento del Tolima, cuáles son las funciones de la unidad de búsqueda, cuáles son los alcances, cuál es el papel que están desempeñando en la recuperación de las personas, en la ubicación de cuerpos para darles identidad a estas familias y también poder aliviar el dolor de miles de familias que están buscando a sus seres queridos. Y ahí es donde la unidad de búsqueda juega un papel fundamental, es un aliado para lograr sanar esas heridas que dejó el conflicto armado. Nos complace saludar a esta hora de la mañana a la gerente regional de la unidad de búsqueda, Sol Alonso. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación y por ser aliado siempre de la búsqueda.
Bueno, hablemos un poco sobre el área geográfica que cubre la gerencia regional de la unidad de búsqueda, como para darle un contexto a nuestros oyentes.
Gracias. Sí, la Regional Centro es una de las formas organizativas de la unidad de búsqueda, que está compuesta por 3 equipos territoriales. Esta regional tiene a su cargo el departamento de Boyacá, que tiene un equipo territorial allí dispuesto en Tunja, tiene un equipo territorial dispuesto en Bogotá, que está cubriendo la ciudad, el distrito capital como tal, Cundinamarca, y el departamento de Amazonas. Y por último, y lo que nos trae aquí, el departamento del Tolima. Todo esto pensando en las dinámicas de la guerra y en las dinámicas de la desaparición, en donde hay una conexión o unos corredores entre lo que hemos encontrado en la separación en estos departamentos.
En esas dinámicas de la guerra, ¿cómo se ubica el departamento del Tolima? En medio de ese contexto del centro del país, ¿qué papel jugó el departamento del Tolima?
El departamento del Tolima fue muy importante porque, a pesar de que se dice de muchos territorios que son tránsito, que son corredores, el Tolima representa perfectamente eso. Al ser un corredor entre toda la zona del norte del Valle, la zona del Huila y el eje cafetero, fueron ese puente hacia el centro del país, ¿no? Y de allí en adelante también hacia los llanos. Entonces, digamos que lo que hemos podido encontrar en este departamento es que efectivamente hay personas desaparecidas de todas estas otras regiones que incluso han sido trasladadas también de zonas más lejanas. Tenemos casos donde hemos encontrado desaparecidos del Valle del Cauca, hemos encontrado desaparecidos de la costa, desde el mismo Valledupar al otro lado del país, gente que fue trasladada del llano, toda concentrada acá. Entonces, digamos que sí es una zona que hemos encontrado que al ser corredor efectivamente también pues nos da pistas de la desaparición en toda Colombia. Y asimismo también tiene un universo de desaparecidos muy alto. Es un universo donde encontramos que muchas personas fueron víctimas aquí y pudieron fallecer aquí, las estamos buscando en este mismo territorio, como pudieron ser trasladadas hacia esas otras zonas que estamos mencionando.
Sí, y de ahí que las dinámicas de la guerra pues fueron tan distintas en un mismo territorio, es decir, tuvimos aquí grupos, distintos grupos tuvieron su asiento en esta región y eso pues hizo que la dinámica de la guerra tuviera una connotación especial.
Efectivamente, nosotros tenemos acá mapeados múltiples actores armados dependiendo la temporalidad del conflicto. Nosotros analizamos desde los años, de hecho tenemos el caso más antiguo, la solicitud de búsqueda más antigua del país, porque el conflicto se originó en este territorio, ¿no? Entonces, dependiendo la temporalidad de la que estemos hablando, hemos mapeado actores armados muy diversos y dinámicas diversas. Tenemos grupos guerrilleros, grupos paramilitares, grupos que hicieron parte de la fuerza pública y algunos de ellos pues asociados con la desaparición. Esto, digamos que este análisis es muy importante porque nos permite entender hacia dónde buscar. Por eso construimos planes regionales de búsqueda que ayudan a comprender el territorio desde esa región, cómo fue la desaparición y en esa temporalidad específica, cómo actuaron los actores armados para poder desaparecer a las personas que fueron las prácticas que ejecutaron.
Y en medio de todo ese proceso, como lo mencionábamos, para ir sanando heridas, para que la gente se pueda reconciliar entre la misma familia, reconciliar con su pasado, ubicar a estos seres queridos, se han realizado distintas intervenciones por parte de la unidad de búsqueda en el departamento del Tolima. En distintas regiones se han venido dando procesos. presos, uno de ellos aquí en Ibagué, en el cementerio San Bonifacio. ¿Por qué el cementerio San Bonifacio?
El cementerio San Bonifacio es muy importante para la desaparición en Colombia, porque es un sitio en donde pudimos evidenciar a través del análisis no solamente del sitio, sino de los actores que estuvieron relacionados con él, la misma iglesia, la alcaldía, la gobernación y la fiscalía, que ha venido trabajando fuertemente en este espacio, que encontramos personas desaparecidas de diversas regiones. Ahorita estamos concentrados fuertemente en esta cuarta fase en la que estamos trabajando en la zona rural de Ibagué, que a veces se desconoce. La gente piensa que cuando hay una ciudad, como que su ruralidad no cobra tanta fuerza como en otras zonas, pero también de otros municipios aledaños. En este cementerio tenemos una cifra que es muy alta, incluso comparándola con el nivel nacional, tenemos por lo menos, y digo por lo menos porque es la cifra mínima, 375 personas desaparecidas que podrían estar dispuestas allí. Esas 375 sabemos con certeza, por el análisis de la información documental, las necropsias, las actas de inspección a cadáver, también los ingresos que tenemos por parte de otros documentos que llevaba al cementerio, son víctimas del conflicto directamente.
¿Cómo llegaban esas personas entonces a Ibagué? Porque no todo este conflicto se dio en Ibagué. Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegaron a esta zona urbana?
Ellos venían trasladados precisamente porque cuando el conflicto armado estuvo más exacerbado, y allí tenemos unos picos, especialmente hacia inicios del 2000, las formas en que las autoridades pudieron atender las dinámicas de la guerra fueron muy complejas, y eso implicó que distintas autoridades tuvieran que trasladarse o enviar a quien pudiera traer esos cuerpos para poder hacer los análisis a las unidades básicas de medicina legal. Y de allí, pues posteriormente había que buscar dónde inhumarlos, ¿no? Y el cementerio San Bonifacio se vuelve allí central para poder atender esta situación, esta emergencia que fue en su momento fue muy dura. De hecho, Medicina Legal, que es un gran aliado para nosotros y que es quien nos antecedió en este proceso de búsqueda, nos contaba que había tantos cuerpos en algún momento que el análisis fue muy difícil, porque tenían que responder logísticamente a tener que llegar muchos espacios llenos para trasladar directamente al cementerio.
Sí, y para que de pronto el oyente nos entienda, estos cuerpos quedaban en el área de NNs, que es como lo conoce la gente comúnmente, ¿no? Ustedes le tienen otra identificación, pero para que la gente nos entienda, se dejaban en el área de los NN del cementerio de San Bonifacio.
Efectivamente, muchos de ellos fueron lo que llamamos NN, es que para nosotros es un término muy fuerte, porque parece que no fueran importantes, que no hubiera alguien, una familia detrás buscándoles, pero sí, allí entraron la mayoría como NNs, pero no todos. Muchos cuerpos fueron identificados y sus familias en otros lugares de Colombia no supieron que fueron identificados. Entonces tenemos bastantes cuerpos allí que pasaron por un proceso de identificación, que sabemos sus nombres, pero seguramente sus familias no saben que murieron, o lo saben, pero por temor no se han acercado a reclamarlos. Esas son como dinámicas muy normales en este tema del conflicto armado, sobre todo si las personas, por ejemplo, pudieron hacer parte de un actor.
Claro, recordemos que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene una función extrajudicial, que las personas también se acerquen con toda confianza, con toda tranquilidad, para poder ubicar de pronto a su ser querido. Puede dar un dato fundamental, poder también aportar las pruebas de ADN también, que sean fundamentales para la identificación de ese cuerpo. Entonces, para que la gente pierda el temor de poder acudir a donde usted, no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ningún tipo de señalamiento, se hace con toda la cautela y la prudencia del caso, para que la gente a veces pierda ese temor de que voy a ir y de pronto mi familiar era un actor armado, entonces voy a tener algún tipo de señalamiento. No, que la gente esté tranquila, que usted antes lo acompañe.
Gracias por por ese impulso y ese posicionamiento que necesitamos de la forma en que trabajamos, porque para nosotros el mensaje es claro y así nos crearon, y es: ningún dolor pesa más que el otro. Todas las personas merecen ser buscadas independientemente de lo que hayan hecho en vida, si es que ya fallecieron, o lo que hayan hecho en su pasado, si es que continúan vivos, ¿no? Y todos los dolores de todas las familias son importantes. También ahí eso es importante, porque en este territorio hemos encontrado con excombatientes que estaban desaparecidos para sus seres queridos, y pues ayudarnos a que las personas comprendan que el hecho de que hayan sido combatientes no significa que sus familias dejen de buscarlos, dejen de pensar en ellos, en si ya comió, en qué estar haciendo en este momento. Es muy importante porque algunos o buena parte de los que encontramos allí, en, por ejemplo, en el cementerio San Bonifacio, hacen parte de este grupo. No todos, también tenemos civiles, bueno, los buscamos a todos y a todas, incluyendo a los combatientes.
¿Cómo se hace la intervención en el cementerio San Bonifacio? ¿Se ubican unos restos óseos? ¿Qué pasa de ahí en adelante?
En el cementerio San Bonifacio han habido múltiples intervenciones, algunas de ellas lideradas por la fiscalía, 4 por nosotros. Esta es la cuarta fase en la que estamos, y digamos que el ejercicio ha sido en varios sentidos. Primero hacemos un análisis documental, que de allí tenemos ese mínimo de 375, que podría ser hasta 918, donde empezamos a evidenciar que esos cuerpos ingresaron al cementerio. Luego de saber que están dentro del cementerio, empezamos un proceso de ubicación de sitios donde podrían estar, porque en este cementerio no solamente hay cuerpos de víctimas del conflicto armado, en este cementerio hay todo tipo de cuerpos de personas que reposan allí por distintas vías, ¿no? Así que ubicar dónde podrían estar ellos ha sido un desafío importante. Una parte de ellos sabemos que están dentro de bóvedas, que eso digamos que nos ayuda a organizar, porque las bóvedas en algunos casos pues tienen todo el mapeo documental de qué cuerpos podrían estar allí. Pero en tierra, que es el desafío más grande y digamos que la apuesta metodológica que está haciendo en este momento el equipo territorial del Tolima, encontramos que hay todo tipo de dificultades. Primero, porque no sabemos qué puede haber allí abajo. En su momento, pues los cementerios atendían como podían. Nosotros no juzgamos a nadie, tampoco, por supuesto, a los cementerios.
Con las herramientas que tenían y los métodos de la época,
¿no? Y los métodos de la época, y obedeciendo a esta alta cantidad de cuerpos que les llegaban todo el tiempo, ¿no? Entonces, en los cementerios hemos encontrado, por ejemplo, que se usaron niveles dentro de las capas de la tierra para poder inhumar cuerpos en varias de estas estratigrafías, ¿no? Entonces, allí apilados. Tenemos apilados, exactamente.
Para que la gente nos entienda.
Apilados, sí, como en escalera.
Sí, exactamente.
Entonces, esto es una dificultad que no sabemos nunca si la vamos a encontrar o no. Aquí ya en esta cuarta fase encontramos por lo menos 2 casos en donde ya empezamos a evidenciar esto, que es muy difícil en el acercamiento. Y además de eso encontramos también la posibilidad de que los cuerpos se hayan mezclado, es decir, que los hayan inhumado de manera conjunta o que hayan sido trasladados después de mucho tiempo ya a unas estructuras óseas, ya no el cuerpo formado, sino solamente lo que llamamos los huesitos, ¿cierto? Entonces eso hace que hayan mezclas y es un reto enorme en términos antropológicos. Pero además existe también el otro escenario, y es que los cuerpos, a pesar de que se hayan inhumado con contenedores, es decir, con bolsas, ataúdes o cualquier otra forma en que de pronto los protegieron, pues estos ya se hayan degradado mucho y esto empieza a afectar los cuerpos. Entonces es un reto enorme todo lo que tiene que ver con tierra, con fosas en tierra, porque necesita un análisis interdisciplinar muy importante. Por eso en este momento tenemos allí un equipo de antropología que está haciendo como esa excavación desde el componente arqueológico, pero también el análisis de osteología, que es la ciencia que se encarga de analizar los huesos y de ver si corresponden entonces con esos documentos que juiciosamente por todo este tiempo hemos estado analizando. Establecer si esos documentos, esas necropsias y levantamientos efectivamente podrían ser los de estos cuerpos, o si por el contrario podrían ser cuerpos de alguien que fue y los inhumó a su mamá, inhumó a su hija, y que tenemos que dejar de pronto a un lado, ¿no? Porque no tienen que ver con la desaparición. Un reto enorme, un gran trabajo de nuestro equipo interdisciplinar que está allí y una fijación de los sitios completa.
Frente a ese desafío, ¿ustedes tienen algún plazo? Es decir, porque eso es una tarea que puede tardar muchísimos años, solamente aquí el tema del cementerio San Bonifacio. ¿Se han dado un plazo?
En este momento, digamos que plazo no tenemos establecido para el cierre, para el final, porque precisamente el análisis de lo que vamos logrando nos va marcando la pauta de las siguientes fases. Lo que tenemos es este número en el que sabemos que tenemos que abordarlos a todos, que no podemos seguir yendo uno por uno porque si no, no vamos a terminar. Estamos haciéndole la apuesta en este momento a la masividad, a no ir un cuerpo por un cuerpo, sino que vamos y lo recuperamos a todos, y si no tenemos la identidad de alguno, analizamos, tomamos muestra de esos cuerpos, una muestra genética para poder cruzar con las muestras de familiares que hay en todo el país, el banco de perfiles genéticos, lo analizamos, lo documentamos y lo volvemos a dejar allí. Pero la apuesta en este momento es esa, es transformar la mirada para tener un análisis completamente integral y masivo del cementerio.
También nos acompaña a Cindy Nova, coordinadora territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ya en forma permanente, periódica, nos hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de Cindy. Bienvenida a Caracoles Radio. Y hablemos de esa intervención en Chaparral, que también es otro de los lugares que en su momento pues fue epicentro del conflicto armado, que marcó como ese punto de todo el sur del Tolima, toda esa región de Planada, de Río Blanco, de Ataco, y el Cañón de las Hermosas allí en el mismo Chaparral, que marcó un momento memorable para el tema del conflicto armado. ¿Cómo es ese desafío allí en Chaparral? Bienvenida.
Buenos días, Harold, y a toda la audiencia. De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Chaparral ha sido un reto. Como lo conversamos en una ocasión anterior, Chaparral, el cementerio principalmente, Chaparral representa para la unidad de búsqueda todo un desafío, ¿sí? Porque tenemos, a diferencia de lo que estaba planteando Sol con relación a bóvedas, allí tenemos más poquitas bóvedas que en San Bonifacio. Entonces, todo lo que nos planteó nuestra gerente aplica en tierra para Chaparral. Tenemos alrededor de 119 sitios identificados dentro del cementerio de Chaparral, y de estos 119, solamente 3 son bóvedas, con un cuerpo cada bóveda. Es decir, el universo de abordaje de este cementerio va a ser zonas en tierra. Hemos hecho un ejercicio de rastreo especialmente en sitio, una localización le llamamos nosotros, que es ir a terreno, ir con varias personas en diferentes momentos y poder contrastar esa información testimonial que nos dan las personas, ¿cierto? Hemos contado con el respaldo de la Alcaldía Municipal de Chaparral, con el respaldo de la iglesia, el párroco, el padre Hesban ha sido fundamental para poder impulsar este proceso de documentación, y bueno, muchas personas que han tenido acercamiento con el cementerio. Nuestro propósito es adelantar la intervención hacia el último trimestre de este año, con un abordaje también que va desde lo masivo. Hemos analizado todo el cementerio y establecido unas franjas de intervención. No podemos ir por todo de una vez, porque técnicamente, logísticamente, esto implica otros desafíos, ¿no? Entonces, vamos a ir por una primer franja que tiene alrededor de 19 sitios en tierra, donde sabemos, y esto quiero plantearlo abiertamente, sabemos que hay víctimas de un combate ocurrido en La Estrella, ¿sí? Esto es importante por si alguno de ustedes, familiares, nos está escuchando, tiene conocimiento que sus hijos, sus seres queridos fallecieron en combates hacia el sector de La Estrella, en el sur del Tolima, por favor, acérquese a la unidad de búsqueda. Estamos intentando avanzar en la recuperación de los cuerpos y necesitamos las familias que de pronto en algún momento tuvieron conocimiento, pero por temor no se han acercado.
¿Cuántos cuerpos se estima que podrían ubicarse ahí en el cementerio de Chaparral?
Alrededor, en total, alrededor de 130 cuerpos en estos 119 sitios, ¿sí? Y en la fase de intervención que vamos a hacer este año, proyectamos la recuperación de mínimo 28 cuerpos. Si nosotros siempre establecemos un mínimo porque básicamente ese mínimo surge de las fuentes documentales. Pero el terreno nos marca otros retos. Cuando abrimos, cuando empezamos las excavaciones, allí surgen otras variables. Analizamos, aplicamos algo que le llamamos los criterios de inclusión, es revisar si nuestros cuerpos tienen antecedentes de muertes violentas. Eso ya nos marca un hecho, no solamente por proyectil de arma de fuego, Harold, porque ese es un imaginario que este equipo ha venido transformando. Hay otras formas de muerte que lastimosamente los grupos armados, los actores armados implementaron, y no necesariamente con proyectiles o con armas de fuego. Entonces, alrededor de 28 mínimo, y tenemos la búsqueda más antigua a nivel nacional, que es la búsqueda de personas que fueron víctimas de, le llaman la masacre Calarma en Siberia, en Chaparral, donde un grupo de adultos mayores se acercó a la unidad de búsqueda y dijeron, miren, en el año 56 nuestros seres queridos vivieron esta experiencia, que fue una experiencia básicamente, si uno lo utiliza en términos actuales, de ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, en un acto de solidaridad, de amor, las personas de la comunidad recuperaron esos cuerpos y fueron trasladados a un sitio colectivo. en Chaparral. Entonces, 7 de estos adultos mayores todavía están con vida. Nos han pedido, desde un tema de exigencia de derechos también, adelantar las búsquedas y vamos a adelantar esa recuperación.
Claro, fue en el año 56.
En el año 56.
56, efectivamente. El digamos que aquí el reto es enorme. Nosotros tenemos un par de hipótesis de dónde podrían estar, que se construyeron con la comunidad, acudiendo como a estos ejercicios de memoria que son tan importantes para nosotros. Nosotros no trabajamos solos, es imposible, ni solas. No trabajamos con las alcaldías, que han sido tan importantes acá en Tolima. Yo creo que es importante resaltar que las administraciones municipales y la gobernación han sido fundamentales para este proceso, en medicina legal, con las parroquias y en este caso con las comunidades. Las comunidades nos han abierto las puertas y ellas mismas, desde haber vivido el conflicto y saber el dolor de que un vecino pueda tener a alguien desaparecido, un amigo o ellos mismos hayan podido tener a alguien desaparecido, nos han dado este tipo de información. Y con este caso, a pesar del paso del tiempo, logramos construir dos hipótesis. Vamos a abordar una de ellas. Hipótesis es más o menos una idea, ¿no?
Sí, una
de
pista.
Dónde, una pista donde podrían estar. Nosotros hacemos todo ese cruce de información. En este caso fue un cruce con personas mayores. Aquí tenemos mínimo 7, pero el total es de...
Son 17 cuerpos en esa zona posiblemente que fueron recuperados. Además que en la historia las familias nos dicen, cuando les preguntamos, bueno, ¿y por qué saben que 17? Entonces, por la dimensión de lo que ocurrió, decían, contamos 17 cabecitas. O sea, ese fue el patrón, lo que muchas personitas nos han contado en este
proceso. De esa masacre de Calarma, 17 víctimas.
17 víctimas. Mínimo en el lugar que vamos a intervenir. Hay otra zona, campo abierto. Ya fuimos también con algunos de estos adultos mayores en un esfuerzo poderoso. Llegamos hasta un lugar en Calarma, hicimos un recorrido y esa será una fase posterior que viene.
Es que esto demuestra que el dolor de la desaparición no cesa. O sea, desde el 57 estos niños, porque eran jóvenes y niños cuando ocurrió este hecho, no han podido cerrar el proceso de duelo al que todos y todas tenemos derecho. No han podido decir, cierro, me despido de mi ser querido, porque siempre está esa incertidumbre de qué pasó con ellos, si están allí o si no, si pudieron pasar otras cosas con ellos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que el conflicto y sobre todo la desaparición es un hecho que no debe olvidarse, que no se le debe decir a una familia como, tranquilo, que si ya pasó el tiempo, usted debería hacer su proceso de luto, porque eso es algo que mucha gente nos dice, como, ¿por qué no los dejan ya descansar? Es que eso no es una cosa que podamos juzgar desde afuera, sino que cada familia, cada persona, desde adentro, pues tiene que sanar, y está asociado precisamente al derecho a despedirnos de nuestros muertos en el caso de que hayan fallecido, o a encontrarlos con vida, que es lo que además nos pide la mayoría de las familias, ¿no?
Claro, y la espinita que ya está en el corazón, esa espinita clavada ahí en el corazón, agradeciendo pues el tiempo de ustedes. Pero sigamos hablando sobre el tema de Onda, que también marcó otra dinámica del conflicto, obviamente otra región, un terreno llano, marcado también por el río Magdalena. Hablemos un poco de esa intervención en Onda.
Bueno, nosotros también venimos trabajando desde el año pasado levantando información para saber qué pasó en Onda. Efectivamente, es una zona puente, es una zona que nos conecta con todo el río, nos conecta con todo el país, con lo que significa pues el Huila, lo que significa el Tolima, lo que significa Cundinamarca y el Magdalena Medio. Y allí hemos podido encontrar que Onda, al ser ese paso como entre tantos territorios a lo largo del país, pues puede haber sido un lugar donde hubieran podido llegar cuerpos de personas desaparecidas, no solamente en el departamento, sino en otras regiones. Y uno de los temas que estamos trabajando con mucha fortaleza y que el equipo territorial ha logrado es poder establecer que muchos de los cuerpos que están en el cementerio de Onda provienen del río Magdalena. Y lo mismo, mucha gente con la desesperanza, ¿no? Como en los que se fueron al río ya no los vamos a encontrar. Pero resulta que sí, que estos cuerpos que llegaron a Onda pueden ser de personas desaparecidas en Cundinamarca o en el sur de Tolima, en otras zonas, que llegaron allí y que fueron recogidos, que fueron acogidos además por la gente de Onda, por los pescadores, por las personas que asocian su vida también al río y que de allí pudieron pues trasladarlos al cementerio. Estamos piloteando además con el Departamento del Tolima, también siendo pionero en Colombia en el proceso de búsqueda, una metodología que llamamos metodología de riberas, para entender cómo las riberas de los ríos pueden haber sido lugares donde podamos hacer análisis geográficos de los cursos de los ríos y dónde, en qué playas, en qué lugares podrían haber llegado los cuerpos que fueron arrojados más arriba. Y digamos que con esto esperamos nosotros también este año, ojalá antes de que se acabe el año, intervenir este cementerio para saber estos cuerpos si fueron inhumados efectivamente allí, cómo llegaron, en qué estado llegaron y poder analizar los puntos de recogida para que en este análisis de los cursos del río podamos saber de dónde vinieron. El trabajo aquí, por eso yo creo que lo regional es tan importante, ha sido articular el territorio del Tolima con el territorio de Cundinamarca, con otros territorios también de otros planes regionales del sur del Tolima e incluso del norte del Huila, para saber si podemos trabajar en esta zona haciendo ese análisis macro.
Claro, y es que en ese análisis, Cindy, además del caso de Honda, pues también lo hablamos en su momento, de Lérida, otras poblaciones también del norte del Tolima que tuvieron esa dinámica en materia de violencia, pues han realizado ustedes un trabajo también de seguimiento, acompañamiento, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Sí, así es, en Lérida, Líbano, Mariquita, ¿sí? Incluso si nos vamos bajando un poquito del norte hacia el centro, Espinal, por ejemplo, nosotros de Espinal hacia el norte, digamos, en un trayecto que no es tan fácilmente comprensible, pero en efecto fue parte de las lógicas del conflicto, tenemos retos investigativos, ¿sí? Y hace dos semanas, hace los días 9 y 10 de agosto, precisamente estuvimos en la Feria del Café del Líbano, Harold, con un objetivo fundamental, y fue transmitirle a las personas del norte del Tolima y a las familias cafeteras que estamos buscando a sus seres queridos, y que el norte para nosotros es un reto, no solamente en cementerios, sino especialmente en sitios a campo abierto, por la diversidad de actores armados que hubo o que hay, ¿sí? Y bueno, ahí también hacer un énfasis, y es que recordar que nosotros estamos buscando personas que desaparecieron hasta el 1 de diciembre del 2016, es decir, del 2016 hacia atrás. Y en la Feria del Café o en otros escenarios de articulación en el norte, nos hemos encontrado con casos recientes, que básicamente lo que hacemos es activar la ruta. En algunos casos referenciamos estos casos al Comité Internacional de la Cruz Roja para que desde el lado humanitario se puedan avanzar o impulsar otras búsquedas. Pero el norte en sí mismo es todo un reto.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por orientar a la comunidad frente a este trabajo que está cumpliendo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Apreciada Sol, siempre bienvenida aquí a esta tierra del Tolima. Siempre la acogemos y esperamos siempre seguir conociendo esas noticias que nos entrega la Unidad de Búsqueda, que es fundamental para este proceso de sanar las heridas, para este proceso de acompañar y darle alivio a una familia.
Muchas gracias.
Es decir, con una familia que sienta alivio, ha valido la pena.
Ha valido la pena, sí. Así es.
Cindy, muchísimas gracias, nos seguimos encontrando.
Gracias.
Y contando todas esas informaciones y haciendo esa pedagogía sobre el trabajo que cumplen ustedes aquí en el departamento.
Gracias, Harold, y recordarles nuestra línea telefónica al 316-281-5606, 316-281-5606, para aquellas familias que deseen acercarse a la unidad de búsqueda. Estamos ubicados también acá en Ibagué, en la carrera séptima, número 914. No hay pierde, al frente de la Sociedad de Ingenieros, ahí.
Sí, en el barrio Belén.
Barrio Belén, les recibimos con los brazos abiertos y gracias de verdad, Caracol, por abrirnos este espacio y ayudarnos a transmitir el mensaje de lo humanitario. Esto finalmente es conectarnos desde el amor y el dolor con el otro.
Pues muchísimas gracias, siempre bienvenidos aquí a Caracol de Radio, los temas relacionados con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.